¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al tiempo de radio de la Escuela de Informática. Un tiempo de información y de actualidad sobre los distintos campos relacionados con el mundo de los ordenadores. Hoy les presentamos un tema que seguro les va a interesar. Ayudar a las zonas más desfavorecidas de África es el objetivo común de un grupo de cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid que actualmente desarrolla su actividad en Burundi. Estudiantes y profesores de la Facultad de Informática trabajan desinteresadamente para contribuir a reducir la brecha digital de los estudiantes. A la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica llegó a finales del pasado año un SOS de la Universidad de Ngozi, en Burundi, para demandar asesoramiento en materia informática. Atendiendo a la petición, la facultad envió a la zona a personal de la universidad, cuya misión era colaborar en la formación de los profesores y alumnos de la Universidad de Ngozi. La experiencia en aquel país africano impulsó a los cooperantes informáticos a gestionar su reconocimiento como grupo de cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid bajo la denominación de TEDECO, Tecnologías para el Desarrollo y la Cooperación. Su propósito será, en adelante, dotar a centros educativos de infraestructuras necesarias para que puedan desarrollarse y convertirse en autosuficientes. Sobra mencionar que la transferencia de tecnología es uno de los métodos más eficaces de ayuda al desarrollo de un país. El profesor de la UNED del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Anselmo Peñas Padilla, entrevista a una profesora implicada en esta iniciativa.
Hoy vamos a traer una experiencia magnífica, me parece a mí, de docencia y cooperación en informática. Cómo se pueden aprovechar las tecnologías informáticas para ayudar al desarrollo de países del tercer mundo. Y para eso tenemos aquí a Susana Muñoz, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Que es coordinadora del grupo de cooperación TEDECO, que tiene pues este objetivo que hemos mencionado, ¿no? Aprovechar las tecnologías informáticas para ayudar al desarrollo. Y en concreto, en temas de educación, y el tema que nos ocupa hoy es salvar a la Universidad de Ngozi, de Burundi.
Eso es.
Cuéntanos algo de esta universidad.
Bueno, pues yo creo que esta universidad se puede entender muy bien si se cuenta su origen. Es una universidad del norte, de la ciudad de Ngozi, del norte de Burundi. Burundi es un país muy chiquitito, más pequeño que Cataluña. Es un país que ha tenido una guerra bastante terrible que ha durado 11 años. Y en medio de esa guerra civil, en el año 95, en vista de la situación caótica que un poco envolvía a la juventud, que no tenía ninguna esperanza, la situación un poco de hambre y de violencia que se vivía, pues los dirigentes religiosos de las principales religiones del país en la ciudad de Ngozi decidieron reunirse para buscar una salida para la juventud. Se reunieron obispos y un obispo católico, un obispo protestante, el dirigente del colectivo musulmán, de los animistas, y decidieron en esta reunión montar una cooperativa para unir al pueblo. En esta cooperativa lo que hicieron fue recibir donaciones de gente que participaba como socios en la cooperativa dando $10, y esta cooperativa daba microcréditos. Para recibir un microcrédito había que proponer un proyecto que estuviera solicitado por Hutus y Tutsis conjuntamente, que eran las etnias que estaban en conflicto durante la guerra civil. Y funcionó muy bien, de hecho fue la primera ciudad del país que consiguió la pacificación. Invirtieron muchos proyectos en reconstrucción de escuelas, de pequeños comercios y también en una fábrica de café donde dieron trabajo tanto a Hutus como a Tutsis, pero el proyecto relacionado con la educación más ambicioso en el que invirtieron fue la creación de la Universidad Cooperativa de Ngozi. Esta universidad se creó para dar una oportunidad de estudiar a la mayoría de estudiantes sin recursos y de todas las etnias, religiones o nacionalidades. Durante la guerra se había producido una matanza de alumnos hutus que intentaban estudiar en la universidad pública, a la que solo tenían acceso los alumnos tutsis previamente a la guerra. Y a raíz de eso se fundó esta universidad cuyo lema es la tolerancia. Han tenido acceso a esta universidad desde el año 95 tanto hutus como tutsis como pigmeos, que es la otra etnia del país. Hay más de un 30% de mujeres, lo cual es un porcentaje bastante alto. Hay alumnos tanto musulmanes como católicos, protestantes, de cualquier religión, y recibe alumnos de todos los países colindantes, de Congo, de Tanzania, de Ruanda, porque el precio de la universidad es más barato que el precio de las universidades públicas de los países de alrededor, y la gente que no puede financiarse los estudios va a la Universidad de Osi. Ha sido un proyecto muy bonito, ha salido en muchos periódicos internacionales como un ejemplo de tolerancia y de integración para la pacificación, y bueno, pues desde entonces hasta ahora está funcionando.
Sí, y un proyecto tan bonito corre el riesgo de desaparecer, ¿no? ¿Cómo entrasteis en contacto con la universidad?
Bueno, entramos en contacto con la universidad porque la universidad económicamente no es un negocio. Los que trabajamos en universidades públicas, por ejemplo, pues sabemos que una universidad es muy difícil de financiar con unas matrículas muy bajas. Entonces, esta universidad se nutre de hijos de agricultores, que es un 95% de la actividad económica. La agricultura es el 95% de la actividad económica del país. Entonces, los agricultores no pueden pagar matrículas muy altas. Ahora mismo, con $200 al año se pagan los estudios de un estudiante de estos, pero esto es absolutamente inaccesible para las familias de Burundi. Entonces, la universidad, con el precio de las matrículas, no consigue pagar a los profesores. Ahora mismo, aparte de la falta de profesores con conocimientos tecnológicos, se encuentran ante un problema de bancarrota porque no tienen dinero para poder pagar a la plantilla de profesores que necesitan para dar clase a los estudiantes. Entonces, esta universidad buscó financiación, su rector vino a Europa en busca de ayuda y se fue al Vaticano. El rector es un obispo, el obispo Kaburungu, vino al Vaticano. En el Vaticano le contactaron con una universidad, la Universidad de Bolonia, que ha apadrinado un poco la Escuela de Ciencias de la Salud y les está un poco ayudando. Y para el resto de estudios, no sé quién, pero en el Vaticano alguien le aconsejó que buscara ayuda en España.
Así directamente. Váyase usted a España.
Y entonces vino aquí, cogió la maleta, se vino a España y estuvo buscando profesores cooperantes y financiación. Y encontró el apoyo de una ONG que se llama Cooperación Universitaria Española.
Y tiene cierta relación con la UNED, creo.
Sí, de hecho, Pedro Jiménez, que es el tesorero, es de la junta directiva de esta ONG, es catedrático en matemáticas de la UNED. Y ellos son los que distribuyeron una convocatoria de profesores cooperantes para ir allí a dar clase a la Escuela de Informática, Facultad de Informática de esta universidad de Gosi.
Y entonces contactaron con vosotros para que fuerais allí a dar clase.
Sí.
¿Qué labor desarrollasteis allí entonces?
Pues a la convocatoria esta respondimos tres profesores que lo que hicimos fue ir allí a dar cursos intensivos. Estuvimos durante 2 meses, yo di programación, di un curso de Java. Se dio también protocolos, redes de comunicaciones, por un ingeniero de telecomunicaciones, y se dio un intensivo de circuitos integrados. Entonces, es muy curioso, las clases intensivas para los profesores que damos clase aquí en la universidad en Europa, es curioso enfrentarse a una experiencia en la que dábamos 7 horas de clase diarias consecutivas a los mismos estudiantes. Y también dábamos clase los fines de semana y dábamos clase en Jueves Santo, en Viernes Santo. Y cuando, pues parecía que, bueno, entonces, pues hasta el lunes te decían, pero teacher, no puede, y mañana qué va a hacer usted? Bueno, pues no sé, si quiere venimos, porque nosotros, y al final pues acabas yendo los sábados, los domingos y todos los días. Eso son clases intensivas porque ellos saben que cuando tú te vayas ya no van a tener profesor. Entonces aprovechan cada segundo. Les dábamos un descanso, decíamos, bueno, ya hemos dado 3 horas seguidas, vamos a hacer un break, vamos a descansar un poquito y ya continuamos. Y bueno, el que quiera que se quede practicando en el ordenador, pero ahora dentro de media hora volvemos. Y no se levantaba ni uno del ordenador.
¡Qué maravilla!
Ni uno, ¿no? Sí, sí, sí. Es una experiencia fuerte.
Es fuerte, ¿no? Y entonces, sí, ¿esas clases os permitieron evaluar un poco la situación de esa universidad?
Sí, o sea, realmente la principal labor que hemos hecho, aparte de dar clase a estos alumnos, que les va a venir muy bien, pero a la larga, a medio plazo, yo creo que lo más importante que hemos hecho es evaluar la situación de la universidad y cómo podíamos ayudarles más. Cómo podíamos no poner la tirita de dar unas clases, de dar 4 clases y volvernos, sino intentar solucionar el problema de raíz.
Entonces, y esto os ha llevado a crear un proyecto.
Sí. Después de un poco ver qué es lo que se necesitaba, cuando hemos vuelto, hemos preparado un proyecto de cooperación con el objetivo de salvar la universidad.
Ajá. Y esto de crear un proyecto, ¿cómo le estáis dando forma? ¿Habéis creado algún grupo? ¿Os habéis registrado de alguna manera? ¿Buscáis financiación?
Sí, pues cuando hemos vuelto, como todas las personas relacionadas en principio formamos parte de la universidad, tanto profesores como alumnos, pues nos hemos registrado como grupo de cooperación en la universidad, concretamente en la Politécnica, que es a la que pertenecíamos nosotros. El grupo de cooperación está formado por profesores, alumnos, pero también por algunas personas externas. De hecho, este profesor que comentábamos antes, que es de la UNED, también está en nuestro grupo de cooperación, y algunos otros agentes que son de empresas privadas o alumnos, pero que no son de la Politécnica, también pueden incluirse en el grupo. De hecho, tampoco es necesario pertenecer al grupo para cooperar con nuestro proyecto. Nosotros, una vez registrados como grupo, hemos presentado un proyecto de cooperación a la Politécnica y estamos esperando saber qué parte de este proyecto nos financian, para ver de dónde más tenemos que conseguir la financiación para completarlo.
Ajá. ¿Y en qué consiste el proyecto?
Pues el proyecto principalmente consiste en sanear la infraestructura tecnológica de la universidad. En primer lugar, en la compra de unas placas solares para un generador de luz eléctrica.
¿No tienen energía eléctrica o cuál es el
problema? Tienen cableado. Lo que pasa es que después de la guerra el tendido eléctrico en Burundi está muy mal. Entonces, la luz se va aproximadamente 2 veces al día. Hay veces que está durante toda la noche sin luz.
Y esto sabemos que es mortal para los equipos.
Las subidas y bajadas de tensión son terribles y los ordenadores de la universidad, bueno, de hecho, de los 40 ordenadores que se compraron en la fundación de la universidad, cuando llegamos nosotros, ya solo quedaban 17 funcionando. Sí. Todos los demás, según ellos, se habían quemado.
Claro.
Esto no es del todo cierto, porque en agosto pasado 2 alumnos míos han ido en una segunda avanzadilla y han arreglado 20 de todos los ordenadores que estaban clasificados como rotos.
Ajá.
Reparando, cambiando los ventiladores, localizando de dónde venía.
Claro.
Claro, ellos no tienen formación tecnológica, no son capaces de arreglar el hardware.
Claro.
Entonces, estos alumnos míos que han ido en la segunda avanzadilla en el verano pasado, no solamente les han arreglado las máquinas, sino que han dado un curso intensivo de hardware para los profesores locales y para los alumnos de informática. Les han enseñado a montar, a desmontar, a localizar dónde está el problema cuando se estropea un ordenador.
Uh-huh.
Y la universidad está muy contenta con esta labor. Está más, claro, contenta con lo que han hecho nuestros alumnos que con lo que hemos hecho nosotros.
Claro, claro. Y bueno, has comentado que hay varios grupos involucrados. Hemos hablado de Cooperación Universitaria Española. ¿Quién más?
Bueno, hay muchos grupos involucrados. Está Cooperación Universitaria Española, que nos apoya y que un poco es la gestora del proyecto de llevar allí profesores en primera instancia. Está luego otra ONG que se llama Vecinos Sin Fronteras, que nos ha ayudado a hacer un envío de material. Uh-huh. De material que nos ha donado una empresa privada, el Corte Inglés, y principalmente la UNED. Uh-huh. Nos ha donado una gran cantidad de máquinas. escáneres y portátiles que estaban desclasificados porque ya pues claro. eran pues antiguos para los profesores de aquí, pero que estaban perfectamente en funcionamiento y se pueden utilizar en la universidad allí. Todo este envío se ha hecho a través de esta ONG, Vecinos Sin Fronteras, que lleva 15 años trabajando con Burundi. También colaboramos con otras ONGs que no están relacionadas con la informática, como Deportistas Sin Fronteras, por ejemplo. Y luego, pues tenemos relación con algunas empresas que nos han donado cosas hasta ahora. Aunque nuestro objetivo, en principio, va por otros derroteros, pero sí que mucha gente que está en contacto directo con nosotros, pues familiares, alumnos, profesores, gente que nos conoce, está relacionado con empresas. Hemos recibido, aparte de la donación del Corte Inglés, también de Atos Origin, también de Intel. Y,
o sea que material hay, pero ¿se puede hacer llegar allí el material?
Nosotros estamos intentando hacer llegar allí el material, pero es muy complicado porque los envíos son muy caros, porque Burundi está en el centro de África, no tiene acceso por mar. Entonces, a través de container es muy complicado y a través de avión es muy caro. Uh-huh. Ahora mismo tenemos cierto material recogido y para conseguir enviarlo vamos a hacer una actividad para recoger dinero, para conseguir financiar el envío de este material.
¿Sí? Pues venga, te apuntamos.
Pues mira, esta actividad está relacionada con un taller de danzas del mundo que va a estar impartido por profesores de todo el mundo, de muchos sitios. De un profesor griego va a dar sirtaki, un profesor de danza oriental, va a haber una profesora de danza africana, va a haber de Centro Europa, de muchos sitios. Este taller se va a dar el día 16 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Usera. Y bueno, para más información siempre pueden escribirnos a nosotros, a Tedeco. Nuestra uh-huh. dirección de correo es tedeco@fi de Facultad de Informática .upm de Universidad Politécnica de Madrid .es. Entonces ahí podemos dar más información sobre este taller. Los profesores dan desinteresadamente este taller de danza y toda la recaudación de la gente que se inscriba irá íntegra a financiar el envío de material de monitores que nos han donado y de teclados y portátiles para la universidad.
Muy bien. Oye, ¿y si alumnos o profesores de nuestra universidad quieren colaborar con vosotros, tienen la posibilidad?
Sí, tienen la posibilidad de hacerlo, porque de hecho, nosotros estamos, como quien dice, empezando. Nosotros hemos hecho la avanzadilla, hemos visto lo que hay, hemos trabajado allí, hemos entrado en contacto, pero hemos decidido, hemos pensado, hemos propuesto qué es lo que creemos que se debe hacer para ayudarles a subsistir uh-huh. y luego irnos y dejarles que continúen con su actividad allí. Pero tenemos que empezar a realizarlo. Lo que te comentaba antes, lo primero es estabilizar la red eléctrica con las placas solares, pero una segunda fase del proyecto es comprar una antena parabólica con la que queremos conectar la universidad por vía satélite a Internet.
Ajá. Ahora mismo no tienen conexión.
Ahora mismo no tienen conexión a Internet. Entonces, en el momento que la universidad esté abierta a Internet, ya tienen todos los profesores de Europa para poder impartirles clases por videoconferencia.
Ajá, ahí, a distancia, ¿no?
A distancia, efectivamente. Entonces, esa es la clave que puede darles la sostenibilidad a la Universidad de Gosi. Realmente tener acceso a la información, al mundo, a todo el material que hay en
didáctico,
Internet,
docente.
Didáctico, poderles enviar material, poderles dar clase, hacer convenios con universidades francófonas, por ejemplo, también, para que puedan impartir clase en francés. Bueno, pues esa parte del proyecto quizá va a ser la clave, ¿no? Donde se
realmente,
va a ver,
¿no? Sí. Abrir la puerta a Internet, ¿no? Es realmente la entrada, uh-huh. aunque sea en un país remoto, en el centro de África, remoto para nosotros, claro.
Claro.
De pronto conectarlo al mundo y darle una posibilidad de uh-huh. formación, de recursos, etc.
Esa experiencia ya se ha hecho con muchas comunidades en la selva, en Brasil, también en Honduras, en comunidades alejadas donde no llega el tendido eléctrico, se ha hecho esta experiencia con antenas parabólicas y ha resultado muy bien. Entonces, ese es el objetivo quizá principal de nuestro proyecto. Pero para llegar a eso hace falta mucha ayuda logística, mucha ayuda. Ahora mismo en la Politécnica tenemos planteados muchos proyectos abiertos no solo a nuestros estudiantes, sino a cualquier estudiante y a cualquier persona que quiera trabajar con nosotros. Proyectos que van desde hacer una aplicación informática para gestionar las matrículas de los alumnos que se matriculen en la UNED, como
en Gosi.
Uy, perdón, que se matriculen en la universidad de Gosi,
en
¿sí?
En principio nosotros ya la tenemos, pero no vendría mal.
Es verdad. Y desde aplicaciones de ese tipo, como enviar profesorado, que no tiene por qué ser profesorado universitario. O sea, nuestros alumnos son perfectamente capaces de ir allí a impartir un curso. Uh-huh. Porque se necesitan cursos de ofimática,
claro,
se necesitan
cosas
cursos de Word, se necesita desde lo más básico. Se necesitan, incluso pues hay algún alumno que es bilingüe, que habla inglés y francés, y por ejemplo se ha ofrecido para ayudar con el tema de traducción en muchos documentos informáticos y cosas. Muchas veces, hablando con la gente que quiere cooperar, hay alumnos que dicen, yo no sé muy bien qué puedo hacer, te describen un poco su currículum, lo que están estudiando, lo que sea, y entonces te das cuenta de, en este proyecto, en qué podría cooperar esa persona.
Claro.
Y ahora mismo un poco estamos dedicados a eso, ver qué próximos viajes se acuerdan, qué profesores van a ir allí a dar según qué asignaturas, qué alumnos van a ir allí a hacer según qué colaboración, qué personas van a colaborar aquí, porque aquí estamos gestionando mucha actividad relacionada con los envíos, relacionada con la gestión de los viajes, de los proyectos,
uh-huh.
Con la presentación de los proyectos para recabar fondos, para financiar todas uh-huh. estas cosas.
¿Y quién financia los viajes de estas personas?
Pues depende. Por ejemplo, para el personal universitario, normalmente si la persona que decide colaborar pertenece a una universidad, hay convenios de cooperación de las universidades y normalmente son las propias universidades las que lo financian.
Uh-huh.
Tanto si es su personal, tienen partes de su presupuesto destinado a financiar proyectos de cooperación de profesores, tanto como si son alumnos. También hay bolsas de viaje para alumnos.
O sea que hay realmente una posibilidad de...
Sí, para personas relacionadas con una universidad, siempre a través de la universidad es muy fácil encontrar, bueno, muy fácil, pero es relativamente, hay cauces uh-huh. para conseguir financiación desde la universidad, con lo cual no tenemos que buscar fuera. Luego, para personas ajenas a la universidad, hasta ahora hemos encontrado financiación utilizando el presupuesto de ONGs. Cooperación Universitaria Española financió uno de los viajes de la persona que fue a dar clase que no era profesor universitario. Uh-huh. Por ejemplo. Y luego, pues ahora mismo el proyecto de cooperación este que te comentaba de el de las placas solares ha sido financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Ya está en marcha entonces?
Sí, ya está en marcha.
¿Ya tenéis las placas?
Ya tenemos el presupuesto asignado y ahora las placas se van a comprar allí porque son muy pesadas y era demasiado caro comprarlo aquí y enviarlo. El proyecto de la antena parabólica está solicitado a la Universidad Politécnica, dependiendo de la parte del proyecto que financie. Si financia la totalidad, pues bien. Si financia una parte, pues entonces la otra parte se buscará completar la financiación con la Agencia de Cooperación Española, la ECI o, bueno, pues
porque estas infraestructuras, bueno, pues para ellos son importantísimas, pero ¿realmente qué coste tienen para nosotros?
Pues son bastante más baratas de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, una antena parabólica del tipo que te comentaba no llega a 1.500 euros, por ejemplo.
¿Y eso puede ser esencial para una universidad?
Eso es, para ellos, es la vida, es la llave de la supervivencia, porque yo creo que difícilmente sin internet van a poder sobrevivir. Es una paradoja, pero ahora mismo Burundi no tiene profesores universitarios porque todos los profesores universitarios han huido a Ruanda.
Uh-huh.
Cuando la guerra... Pues después de la guerra, Ruanda ha recibido un montón de ayuda humanitaria de Europa, de Occidente. Entonces, los sueldos de los profesores en Ruanda son muchísimos más altos que los que Burundi ahora mismo se puede permitir. Entonces, todos sus profesores se han ido. No hay profesores universitarios.
Okay.
Entonces, realmente, la clave, no pueden igualar los sueldos de los países colindantes. Yo creo que
es
su única posibilidad es la enseñanza a distancia.
Uh-huh. Y además, esa infraestructura... de acceso a internet, etcétera, posiblemente ayuda a la financiación de esa universidad, ¿o no?
Sí, porque ahora mismo Burundi es un país que tiene muy pocas conexiones con internet, no está extendida su utilización, y si la universidad dispusiera de esa conexión, habilitaría, que está previsto dentro del proyecto, se habilitaría una aula de la universidad como cibercafé.
Uh-huh.
Los alumnos lo podrían utilizar gratis o a bajo coste y se cobraría por la conexión al precio del mercado de ahí, que ya te adelanto, es 1 euro a la hora.
Un euro, ¿y con 1 euro qué se puede hacer en Burundi?
Pues... Pues vivir 2 días, porque la mayor parte de la población vive al día con menos de 1 euro. Ajá. Y realmente lo que yo he observado es que con 20 euros al mes los estudiantes pueden vivir todo, pueden vivir con 20 euros al mes, consiguen sobrevivir. No te digo que hagan 3 comidas al día, porque no las hacen, ni tampoco que tengan para poderse comprar una memoria flash de 18 euros, porque no tienen, pero con eso consiguen vivir. Consiguen vivir. Lo malo es que los agricultores no consiguen 20 euros al mes.
Claro.
Entonces, el acceso a cualquier cosa, a un cuaderno, a un bolígrafo, pues es pues inaccesible.
Directamente. Muy bien, ¿se nos queda algo en el tintero? ¿Cómo tienen que hacer para contactar con vosotros?
Bueno, nosotros vamos a tener en breve una página, pero de momento mejor por el email, tedeco@fiupms. Nosotros tenemos reuniones más o menos periódicas y un poco pues dependiendo de los intereses de cada persona, pues si tiene interés de viajar, ir allí porque quiere dar un curso, porque pues se estudia la posibilidad, si es algún profesor, por ejemplo, que imparte una asignatura, no tiene por qué ser de informática. En la Universidad de Gossi también se está estudiando agrónomos, se está dando medicina y ciencias de la salud. La cooperativa decidió que necesitaban desarrollar su agricultura, necesitaban mejorar la salud y necesitaban entender de nuevas tecnologías. Y eso fue lo que fundaron. Por ejemplo, la Escuela de Agrónomos ha creado una variante de arroz que sobrevive a la altura que está Gossi, que está a 1.800 metros, y que les ha servido para superar el hambre de la guerra. Y eso ha surgido de la Universidad de Gossi, por ejemplo, de la Escuela de Agrónomos. Entonces, pues tanto profesores que quieran ir a dar algún tipo de curso como estudiantes que también pueden ir a dar algún tipo de curso, que pueden ir a cooperar allí o que puedan cooperar aquí. Aquí también se puede cooperar no solo desarrollando proyectos relacionados con informática, sino a todos los niveles. O sea, simplemente, por ejemplo, una persona dedicada a relacionarse con las ONGs que busque información de cómo podemos hacer los envíos, que se dedique a un gajo de la cantidad de cosas en las que estamos metidos ahora, pues nos puede ayudar bastante.
Sí, porque en principio todo comenzó con ir a dar una clase a un país exótico, ¿no?, para nosotros, y de pronto esto es una bola que va...
Sí,
creciendo y creciendo.
La diferencia, yo tenía mucho miedo cuando fui allí a cooperar porque pensaba que a lo mejor me afectaba mucho. Yo he viajado bastante y, por ejemplo, había estado en la India, y entonces hay viajes que te dejan mal sabor de boca porque te afectan y te sientes impotente de cambiar una realidad que ves allí, ¿no? Lo que pasa es que al ir allí y ver pues una cantidad de necesidad de cosas que se deberían cambiar, que se pueden cambiar, y de repente darte cuenta de que tú, de que nosotros tenemos la llave para poder cambiarlo, de ver que cada gota que siembras allí pues florece, ¿no? Porque la gente está ávida de saber, y realmente es muy valioso el conocimiento que les das porque les sirve mucho. Entonces, pues eso te hace sentir muy poderoso. Sientes que efectivamente sirve para algo lo que haces. Entonces, esto es muy motivador, es muy satisfactorio y bueno, pues hace que no te puedas resignar a decir, bueno, pues ya he vuelto, pues ya lo dejo como está, ¿no? Cuando tienes la llave de decir, pues puedo cambiarlo, es posible cambiarlo, podemos.
Y erais 3 en principio, que simplemente ibais a dar una clase.
Éramos 3, luego fuimos 5, porque 2 alumnos míos también se aventaron a ir este verano pasado, y ahora ya son más de 15 alumnos y otros 2 profesores, y sin movernos demasiado, simplemente personas a las que les ha llegado, ¿no? Ahora que vamos a empezar a movernos un poquito más, yo creo que pueden ser muchas más personas las que se vinculen.
Claro, y entonces, como proyectos de futuro, yo creo que vais a conseguir salvar a esta universidad. ¿Qué planes tenéis?
Pues el principal plan a medio plazo es que esta universidad funcione sin nosotros y que no nos necesite. Y entonces, a partir de ese momento, dejarlo y, si es posible, utilizar todo lo que hayamos aprendido para salvar esta universidad para intentar salvar alguna otra. Uh-huh. Que probablemente habrá muchos otros sitios donde se necesite ese conocimiento que nosotros estamos adquiriendo.
Casi seguro. Bueno, pues hasta aquí. Susana Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí y contarnos vuestra experiencia magnífica.
Gracias, gracias a vosotros por toda la ayuda que nos está ofreciendo la UNED, por todos los equipos que nos ha donado y por ofrecernos también sus infraestructuras y por darnos esta oportunidad también de contar nuestra experiencia y de llegar a gente que le pueda interesar y que le pueda apetecer colaborar con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias.
A vosotros.
Anselmo Peñas Padilla, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, entrevistaba a Susana Muñoz, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, coordinadora del Grupo de Cooperación TEDECO, acrónimo de Tecnologías para el Desarrollo y la Cooperación. Una suerte de proyecto impulsado por la Universidad Politécnica en el que colabora activamente la UNED y cuyo objetivo, como hemos escuchado, es usar la tecnología para favorecer el desarrollo de instituciones, principalmente educativas, del tercer mundo. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo dedicado a la informática, miércoles a las 6:30 hora peninsular. Gracias por su atención. Buenos días.